Vamos a charlar con Artemio López, que es encuestador, que es politólogo y que ha escrito en este fin de semana, es director de la Consultora X, un artículo, pero que es realmente muy, muy interesante a propósito de estos sesgos para todos. Artemio, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muchas gracias.
Bueno, esperando con ansiedad este último tramo de campaña, supongo que a ustedes les pasa lo mismo.
A todos. Mira, hace un rato hablábamos con un compañero y decíamos que permanentemente tenemos como ojalá fueran mariposas en el estómago, como cuando estamos enamorados, sí. Pero en realidad sí. Es bastante más lo que hay en juego por acá, ¿no?
Así es. Sí, bueno, exactamente. Eso yo creo es lo que está operando en todos nosotros y nos da esta sensación de vértigo, porque sabemos que lo que se define no es un simple cambio de gobierno, que eso es común en democracia, frecuente, y hasta la alternancia es deseable. Acá lo que hay es un cambio de régimen muy notable y que efectivamente sabemos que de producirse, cosa que está lejos de estar confirmado, después lo hablamos, sería para un conjunto importante de la población, sobre todo los sectores asalariados, los sectores de la economía informal, más de la mitad de la población argentina, una situación de muchísima preocupación y carencia. Ya lo vivimos, además, no tenemos que inventar nada con respecto a este tipo de proyectos, porque la experiencia argentina en eso es múltiple y es reciente, con lo cual es lógico que estemos con mucho nivel de ansiedad y esperando elecciones que yo creo tienen el nivel de importancia, son una bisagra histórica solo comparable en la Argentina reciente, desde la recuperación democrática, con las elecciones de abril del 2003, donde Néstor Kirchner pone fin a casi un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal. ¿Por qué? Bueno, el neoliberalismo comenzó con la dictadura en el 76, pero se prolongó casi sin solución de continuidad durante la democracia, solo con la ventana de Grispum, que quiso ensayar una alternativa distinta durante la época de Alfonsín, pero obviamente no funcionó, fue eyectado del gobierno, de la mano justamente del Fondo Monetario Internacional, que volvió a instalar Macri como tutor de la economía argentina. Por lo tanto, lo que se define el 19 de noviembre es mucho más que un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y por eso se justifica nuestro estado de ánimo.
Y vos advertís que todo el mundo tiene la misma impresión, la misma percepción. Digo, los que somos más grandes y ya hemos atravesado hiperinflaciones, bueno, situaciones de riesgo institucional inclusive, ya tenemos como en el background, bueno, en fin, una historia. Pero los más pibes, inclusive, a pesar de que uno va hablándoles, quieren hacer incluso la experiencia del caos. ¿Te llama la atención eso?
Mira, para la emergencia de este fenómeno, nosotros vamos a presentar un libro el jueves en la UMET, la escuela Néstor Kirchner. Va a estar Emir Sader, bueno, va a ser interesante la presentación, y entre otras cosas decimos qué sucede, cuáles son las condiciones de aparición de estos fenómenos de ultraderecha. Hacemos algunos análisis comparativos, particularmente lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Argentina, que es bastante comparable. Tres factores. Primero, un gran proceso de desindustrialización. Argentina en el periodo de Macri fue el país que más se desindustrializó en el mundo. Hay un buen trabajo de el Ministerio de Producción, Daniel Stigar. No sé si sigue estando todavía en el Ministerio, pero bueno, lo ha publicado, lo ha dado a conocer. Incluso ya hay cifras oficiales de que el componente industrial en el PBI cayó drásticamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo sucedió en Brasil. Brasil es el país que sufrió el mayor proceso de desindustrialización de la región. El Brasil que nosotros tenemos incluso en el imaginario, potencia industrial, la Itamaraty que defendía la estructura industrial paulista, bueno, todo eso está bien en términos relativos, pero ha decaído de manera notable. La desindustrialización de Brasil es un fenómeno absolutamente llamativo y es insoslayable para explicar la emergencia del Bolsonaro. El segundo elemento a considerar es que hay retazos de discurso de ultraderecha reaccionario y racista, tanto en Brasil como en Argentina. Siempre yo refiero a algún ejemplo gráfico. El general Perón, antes de ser destituido, es cierto que tenía un nivel de convocatoria muy amplio, llenaba plazas. Pero la revolución golpista del 55 también llenó plazas. Mira. O sea que hay un componente conservador de derecha muy fuerte en un sector de la sociedad argentina. Sinceramente, yo por mi edad lo viví. Uh-huh. Un sector de la ciudadanía acompañó la emergencia de la dictadura militar a mediados de los años 70, dándole legitimidad incluso en términos de accionar político en sus peores formas. Y eso se continuó. De hecho, Mauricio Macri, después de haber realizado el peor gobierno de la historia democrática, cualquier indicador lo mide, desempleo, pobreza, distribución del ingreso, crecimiento del PBI, tomen ustedes el que quieran, endeudamiento ni hablar, se fue con 40% de votos. Ustedes recuerdan eso. Sí, sí. O sea, que no es que hay un sector de la ciudadanía que comparte un modelo cultural, ideológico, político, socioeconómico, regresivo, conservador, bajo el formato actual del neoliberalismo, y lo acompaña. Bueno, claro. Ese es el segundo elemento que también existe en Brasil. En Brasil existe un componente racista, conservador de derecha, muy importante en un sector muy importante de la población. Y el tercer elemento común entre Brasil y Argentina, que explica la emergencia de Bolsonaro, o por lo menos explica en términos discretos, no quiere decir que no haya más explicaciones, siempre un fenómeno es multicausal y nada agota la explicación de un fenómeno tan complejo. Pero el tercer elemento a considerar es el fracaso de los gobiernos propios. Tanto Dilma Rousseff como el gobierno actual del Frente de Todos efectivamente defraudaron el contrato electoral que en su momento firmó Dilma y en su momento llevó adelante Alberto Fernández con el electorado. Uh-huh. Dilma Rousseff hizo una campaña contra un tal Aécio Neves, sí, que era el Macri, digamos, de Brasil. Tenía un proyecto neoliberal tradicional. Planteaba privatizaciones, desindustrialización, más o menos lo mismo que planteó Macri en Argentina. En realidad Macri no lo planteó, lo hizo. Y Dilma obviamente hizo una campaña diciendo que iba a llevar adelante una política contra esa perspectiva. Bueno, terminó poniendo de ministro de Economía a un representante del Fondo Monetario Internacional y realizó un ajuste más o menos ortodoxo. Y obviamente antes del golpe palaciego, que a mi juicio fue impertinente por parte del Senado brasileño, ya tenía 9 puntos de popularidad. La defraudación con el gobierno de Dilma precipita una crisis muy importante en el PT, que hace que aún después de destituida hubo elecciones municipales en Brasil, y el PT perdió en toda la línea esas elecciones después de la destitución de Dilma. O sea que la defraudación con el gobierno propio fue muy importante y está entre las causas de emergencia de Bolsonaro. Y acá tenemos que reconocer que el gobierno del Frente de Todos tuvo una elección de medio mandato, donde más allá de la unidad de cúpulas, todos los dirigentes acompañaron, se perdieron en la base de representación 4.1 millón de votos. Producto de que efectivamente la crisis de ingreso y las condiciones materiales de existencia de una parte importante de la población que había acompañado en el 2019 al Frente de Todos fueron muy insatisfactorias en esos dos periodos de gobierno. Hay explicaciones en los dos primeros años de gobierno, hay muchas explicaciones, la pandemia es una de ellas, no cabe ninguna duda que fueron situaciones difíciles, pero también hubieron elementos de gestión para discutir. Se convalidó un acuerdo con el fondo delictivo como el que firmó Macri, que le puso un techo a la capacidad de realizar políticas económicas autónomas. Se postergó mucho la recomposición de ingresos populares, sobre todo de sectores medios bajos y bajos. O sea, teníamos una crisis de ingreso muy importante. Yo les doy un solo dato para no aburrir. Macri, Cristina se va con una participación de los trabajadores del 51.8 sobre el PIB, uh-huh, el PBI.
Sí, sí.
Macri lo baja al 46. Nosotros, en el último dato que disponemos, que lo publica el INDEC, no es que lo hacemos nosotros, uh-huh, muestra que estamos en 44. Los trabajadores perdieron entre 2016 y 2022, el tercer trimestre, 52 puntos a 44, 8 puntos de participación en el PBI. Eso es el equivalente a 101 mil millones de dólares, valorizado por Flaxo. 2,3 veces el préstamo del Fondo Internacional.
Mira.
Una parte de esa caída, el 80%, se explica por el gobierno de Macri. Pero lamentablemente la inercia de esa caída no se pudo frenar durante el FDT, el Frente de Todos, y produjo, entre otros efectos, una insatisfacción que se mostró en términos electorales muy fuertemente en 2021. Bueno, esa es la tercera condición de emergencia de estos fenómenos de ultraderecha, que obviamente todos sabemos van a profundizar las carencias, no van a llegar a un camino sin retorno, y probablemente de suceder lo que yo espero que no pase, y no hay ninguna condición que diga que va a pasar en términos objetivos, si sucediera ese gobierno, termina eso en una mega crisis como las que conocimos históricamente en la Argentina. La forma que va a asumir, yo no lo conozco, no soy en eso adivino, pero seguramente va a tener un costado muy, muy dañino para los sectores populares. Pero bueno, dicho esto, hoy lo que hay es una situación de final abierto en términos de balotaje. Hay una ventaja importante de la Alianza de Unión por la Patria en Provincia de Buenos Aires, que está hoy en torno a los 7 puntos, pero todavía hay un número de indecisos importante. Una derrota de Unión por la Patria en distritos clave como Capital, Córdoba y Mendoza. Capital, Córdoba y Mendoza es el 25% del padrón nacional. Estamos hablando de un, digamos, de un peso importante. Ahí sí hay una derrota que veremos qué magnitud asume, porque esos son distritos muy claves. Lo que pase sobre todo en Córdoba, yo creo que junto con el Norte Grande van a definir la perspectiva electoral de la fuerza Unión por la Patria.
Córdoba y Santa Fe.
En Córdoba todavía es muy preliminar saber qué pasa, pero la Unión por la Patria partió con 2,5 puntos en la elección de Gabriel Esteves, pasó a 8 puntos en la PASO, pasó a 14 puntos en la primera vuelta, y la perspectiva es a que siga creciendo. Si los votos que tuvieron otras fuerzas políticas, en particular el peronismo cordobés, el caso de Schiaretti, fueran en parte importante a Unión por la Patria, estoy hablando del 50-55% de los votos hace Unión por la Patria, mi perspectiva es que a nivel nacional la elección la va a resolver favorablemente el candidato Sergio Massa. Pero eso todavía está en despliegue, en desarrollo, y es muy probable que se defina ya muy cerca de la elección. Con respecto al festival de encuestas que están dando vuelta, ahí está la nota que yo publiqué en Perfil, y ahí es donde hablo de sesgo para todos. Las encuestas son utilizadas, sobre todo las que se publican, ¿no?, como parte de creación de climas, instalación de escenarios y candidatos, más que como una herramienta para determinar cursos de acción, sobre todo en términos de gestión y de campaña electoral. No es una gran herramienta predictiva, ninguno de los políticos de volumen en Argentina guía sus acciones por encuestas, pero lamentablemente hoy tenemos una proliferación, como todos los años, ¿no?, de encuestas preelectorales que, bueno, ustedes vieron, uno dice una cosa, otro dice otra, pero en realidad hay que tomarlas con el mismo espíritu que uno lee una nota de opinión de un periodista cualquiera, incluso esta nota que estoy haciendo yo. Bueno, con el mismo espíritu hay que leer una encuesta, porque como tiene la propiedad imaginaria de que aparece bajo el formato de números y porcentajes, uno tiende a creer que es lo que pasa, es la verdad, es lo que está sucediendo. No, eso es una construcción, y efectivamente hay que leerla como una construcción que obedece a intereses. Las empresas consultoras son empresas y tienen intereses. Por lo tanto, no vale la pena detenerse mucho en analizar el escenario electoral en base a encuestas. Sí sabemos que las elecciones que vienen van a ser unas elecciones complejas, porque vuelvo a insistir, hay elementos que muestran que la oferta oficialista y la oferta opositora están en una situación de muchísima
paridad.
Claro. Veremos, el debate va a ser decisivo.
Otros componentes. Te iba a consultar un poco respecto de eso. Hablas del debate, sí. Se supone que el debate, los debates anteriores también tuvieron su peso, de tal manera que van mostrando que son necesarios, que que marcan la diferencia, que hacen a que la gente vaya tomando idea también de todo. Bueno, pero te iba a preguntar respecto de eso, ¿no? ¿Entendiste que esa participación de Sergio Massa ante Majul este fin de semana y la de Milei también ante otro periodista de La Nación Más, ¿son como un preliminar del debate? ¿Entendés que pueden llegar a tener algún paralelo?
Sí, son preliminares en el sentido de la agresión que tienen los periodistas vinculados al candidato opositor para con el candidato oficial. Yo nunca vi un reportaje así, sinceramente da vergüenza. Pero más allá de eso, yo creo que el debate, yo me equivoqué con respecto al debate. Primero yo dije, ¿esto quién lo va a ver? O sea, esto no puede tener interés. Y sin embargo hubo 40 puntos encendidos. O sea, creo que fue el acontecimiento político más importante del año en términos de encendido televisivo y por otros soportes, portales, streaming. Eso me parece que va a ser decisivo, sobre todo porque tenemos un candidato opositor que tiene serias dificultades para expresar sus ideas y lo ha mostrado más de una vez ya en el primer debate, y tiene cierta inestabilidad emocional que en el debate se va a ver potenciada. De hecho, creo que está pidiendo no concurrir, pero bueno, eso veremos cómo se despliega. Así que va a influir mucho el compromiso territorial, sobre todo en los referentes políticos provinciales. Bueno, el caso de Chaco es un ejemplo, como Unión por la Patria despliega una elección de primera vuelta ejemplar. O sea, habiendo sido un distrito muy complejo para el actual oficialismo, sin embargo, a la hora de definir una perspectiva nacional fue un distrito muy importante. En eso hay que observar con mucho detenimiento el comportamiento del actual gobernador Jorge Capitanich, que no escatimó ningún esfuerzo para que la fórmula nacional tuviera un desarrollo importante en la provincia. Todo el Norte Grande creo que va a ser importante para el despliegue de la fórmula Unión por la Patria, pero vuelvo a insistir, no podemos definir todavía escenarios. Sí. Yo soy optimista en que la experiencia vivida y las características del candidato y el involucramiento territorial de los gobernadores y los dirigentes, los militancia territorial, pueda dar una sorpresa en términos electorales el 19 de noviembre, junto con el debate y otros componentes. Pero no creo en ninguna de las encuestas que se publican. O sea, no me parece que sea una herramienta como para tener en cuenta a la hora de imaginar el escenario electoral. Me parece una herramienta muy pobre, muy discreta, y a eso apuntaba la nota con la que empezamos, valga redundancia, esta nota.
Bien. Y en estos 40 años de democracia, ¿qué cambios hubo en las elecciones de todos los argentinos, sea cual fuera la elección, legislativa, municipal, general? ¿Qué cambios vio usted en estos 40 años?
No sé, sí, primero que son discontinuos. Los 40 años no son, como dice la derecha, de decadencia, ¿no es verdad? Hubo un periodo de crecimiento económico y distribución del ingreso notable entre 2013 y por lo menos 2013, yo creo que se extendió hasta el 2015, eso cualquier indicador lo muestra. No es que hay una pendiente del 83 al año 2023 descendente, ¿no es verdad? No es verdad a nivel nacional ni es verdad a nivel provincial. Si usted analiza el comportamiento de indicadores claves en términos socioeconómicos y macroeconómicos inclusive, y el endeudamiento, inclusive el país se desendeudó, la pobreza bajó, el desempleo bajó, la indigencia cayó, el PBI creció durante el periodo kirchnerista peronista, 2003-2015, con Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner en la presidencia. Emparentar el ciclo de 40 años de democracia con la imagen de una curva descendente es un error conceptual y desde el punto de vista fáctico, falso. Por lo tanto, la democracia tuvo claros oscuros, el saldo después de las experiencias neoliberales, sobre todo la que se encarnó a partir de los años 90 en Carlos Menem, y la experiencia de salida de la alianza fue muy negativa en 2001, y bueno, el gobierno de Macri, que terminó de empeorar todo, restituyendo a uno de los dispositivos responsables de la decadencia socioeconómica argentina, que fue el Fondo Monetario. Eso fue tremendo. Lo que hizo Macri en términos sociales, políticos, macroeconómicos, fue nefasto: perseguir opositores, hacer descender el PBI, tener sobre 4 años, 3 años de caída. Ahora, volver a restituir al Fondo Monetario como gendarme de la política socioeconómica creo que fue la decisión estratégica más negativa para el país que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue tan malo, que por primera vez un presidente que completa su mandato no es reelecto después de su primer gobierno. Fíjense hasta dónde llegó el nivel de deterioro de las políticas que llevó adelante Mauricio Macri. Bueno, de hecho no pudo ser candidato, fíjense que se está escondiendo atrás de Javier Milei porque no puede, no se puede poner a consideración pública porque la imagen de él es aberrante en términos de opinión pública.
Ahora, ¿no pensás, Artemio, también que a pesar de que su imagen pública es tan negativa, en algún punto blanquea la imagen de Javier Milei y todos aquellos que, avergonzados y sin decirlo a viva voz, votarían por Milei, sí, votarían por este opositor, ahora sí se animan con un poco más de timidez, entendiendo que encuentran en Mauricio Macri,
bueno,
la validación.
Muy bien,
¿viste? Encuentran en Macri la validación, digo, ¿no? ¿No te parece que también? Y de allí un poco de la imagen positiva que recoge Milei.
Sí, sí. Yo creo que es discreto el efecto que produce Macri sobre la alianza libertaria, pero sí es cierto que le da cierto volumen en términos programáticos, en términos de historia de gestión. Sí, tiene mucho, bastante más que lo que ofrecía la Libertad Avanza, que era una serie de consignas inconexas y un candidato muy estrafalario. Pero no creo que la aparición de Mauricio Macri sea un fenómeno electoral de la magnitud que muestran algunas encuestas. Si hubiera sido así, él hubiera sido candidato. No creo que no produzca ningún efecto, sí creo que le da volumen y le da perspectiva histórica, para mí nefasta, a la oferta de la Libertad Avanza, pero tampoco creo que sea un tsunami electoral la aparición de Macri. Porque, bueno, vuelvo a insistir, si es tan bueno, como dicen las encuestas que paga, que es, hubiera sido el candidato él. Y no lo fue porque no puede ser candidato en Argentina Mauricio Macri con ninguna chance de ganar. Sí ser, de alguna manera, el partener o el que le da volumen y que le da letra y que le organiza la campaña a un candidato como Javier Milei, que es muy vulnerable. Ese es otro gran componente que hay que analizar a la hora de tomar decisiones. La vulnerabilidad de Javier Milei para ser manipulado, yo nunca la vi en la historia de Argentina.
Mira.
O sea, no hay ningún otro candidato, no importa el signo político, desde Alfonsín hasta Carlos Menem, pasando por Duhalde, lo que fuere, que haya tenido el nivel de vulnerabilidad para ser manejado por otro que tiene Javier Milei. Y eso creo que la gente lo ve y va a operar también electoralmente.
Artemio, bueno, vamos a quedarnos pendientes también de la presentación del juez. ¿Te querías hacer otra pregunta, Patri?
Sí, quería consultarle, porque tiempo atrás hablábamos de una división irreconciliable en la Argentina y que tenía que ver con la grieta. Y hoy, escuchando un Lanata, un Babi Etchecopar, una Amalia Granata apoyando a Sergio Massa o diciendo a la gente que vote a Sergio Massa, ¿crees que se terminó la grieta? ¿Se va a diluir con el tiempo?
La grieta es un adjetivo construido como me parece que no es feliz. Uh-huh. Es probable que se haya terminado el formato de discusión que asumió la discusión de proyectos antagónicos en el 2003-2015. Uh-huh. No se terminó estructuralmente las dos visiones de país contrapuestas. Bueno, ustedes ven lo que plantea Milei y lo que plantea Sergio Massa, en cada uno de los puntos es antagónico. O sea, la grieta como adjetivo puede ser que se haya desplazado. Como visión estructuralmente antagónica de país, no. O sea, no va a suceder, porque en Argentina conviven esas dos culturas políticas desde hace ya larguísimo tiempo. Algunos ubican esto en los orígenes de la nacionalidad, pero para no ir tan lejos, desde la aparición del peronismo en la escena pública, hay dos visiones de país antagónicas que no se han resuelto. Y eso no se resuelve diciendo que se ha resuelto, porque no va a pasar. Por lo tanto, el formato de grieta periodístico, eso puede ser que haya sido de alguna manera superado, pero lo que va a quedar son dos modelos de país antagónicos y eso va a tener encarnadura, históricamente lo tuvo, con las diferencias que las coyunturas marquen. Hoy es Javier Milei y Mauricio Macri, en su momento fue la contradicción Braden o Perón, en su momento apareció Néstor Kirchner para, insisto, poner fin a 25 años de hegemonía neoliberal. Pero en cada punto de la historia se vuelve a afirmar la idea de que estos dos proyectos antagónicos todavía no han logrado sintetizarse. Esperemos que en algún momento Argentina resuelva esto y logre una verdadera unión nacional que implica un proyecto de país que incorpore a todos los sectores, bien, particularmente los sectores más vulnerables.
Decía que nos vamos a quedar pendientes de la presentación del libro allí en la UMED y sí, un poco para quedarnos contigo, nos vamos a ir escuchando algo de Creedence. Así que
bueno,
te agradecemos un montonazo esta charla, esta conversación.
Les agradezco a ustedes y a disposición. Un saludo a la audiencia.
Gracias, Artemio. Hasta luego. Era Artemio López, encuestador, politólogo, director de Consultora X. Me pareció muy interesante todo lo que fue diciendo. Así que como para quedarse un rato, no sé si en un rato, pero vamos a tener la nota también colgada en la página de Radio Nacional. Ahí le vamos a pedir a Marce también que se tome su tiempo, pero que nos la cuelgue en algún momento y ustedes repasen, porque me parece que cada concepto fue muy, muy interesante.